bailan, quiero cantar. Cuando suenan las cacas sin que me pidan, quiero cantar. Es que voy queriéndote querer, buscando unos ojitos que no se quieran compadecer. Buscando unos ojitos que no se quieran compadecer. Al amor no lo hagas llorar más, y para consolarlo dale un pipollo de tu rosa. Y para consolarlo dale un pipollo de tu rosa.
Y otra, compadito, a ver.
Lo presentamos a Juan Iñaki acá, que es nuestro invitado de honor. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, contento de visitarles.
Hola, bienvenido.
Hola, Coli.
Quiero contarles que Juan va a estar hoy, jueves 14 de julio, a las 20:30 en el Café Berlín, Avenida San Martín 6656 en Villa Devoto. Les repito, hoy, 20:30, 14 de julio, Café Berlín, en la Avenida San Martín 6656 Villa Devoto. Es un lugar que está puesto, que hoy en día es un santuario de la música. Es muy interesante cómo de pronto el Café Berlín se ha convertido en... convoca a tantos artistas. Es muy interesante, Juan. Juan, yo no te conocía personalmente, y conociendo tu historia y estudiando tu historia, sos un muchacho que nació en 1986 y que ha hecho una licenciatura en composición musical, profesorado en educación musical en la universidad. O sea, has hecho una vida académica de la música.
Más o menos, no las completé a las carreras. Estudié hasta tercer año más o menos de la licenciatura. Buenos días, antes que nada. Me gusta mucho el estudio. Sí me reconozco, digamos, en esa acción, ¿no es cierto? En general. Tanto dentro de la vida académica como por fuera de eso, me da hambre estudiar, me gusta, es algo que trato de mantener, digamos, hasta el día de hoy, de hecho.
O sea que vos decidiste hacer todos estos pasos académicos y decidiste no terminar por alguna razón especial, porque te dio fiaca, porque empezaste a trabajar directamente, porque ya empezaste en el escenario y dijiste, bueno, ahora va para el público y dejo un poquito la universidad porque voy a trabajar de esto de una vez por todas.
Yo ya, la secuencia fue más o menos así. Yo empecé a cantar cuando todavía estaba, recién entraba al secundario. Tenía 12 años, 13 años, primario inclusive.
Sí.
Entonces vino toda una etapa muy fuerte de trabajo, que es la que nos estábamos acordando, Colo, recién. Uh-huh. Hubo un parate ahí, en ese parate yo terminé el secundario y ingresé a la universidad. Cuando hubo un momento en la universidad que me empezó a quemar la necesidad de volver a trabajar, de volver a cantar, de volver, digamos, con una música mía, y esa fue la gran razón por la que yo no pude seguir llevando las dos cosas. Hice un disco en ese momento, con eso volví. Todavía fantaseo cada tanto con terminar la carrera, pero cada vez con los viajes y con el trabajo cada vez se pone más bravo, pero no pierdo las esperanzas de en algún momento tirar algunas materias.
Pero está bueno, está bueno además también, porque como de alguna manera es el mismo camino también, no es que estás estudiando algo que no tiene absolutamente nada que ver con tu trabajo, ¿no? En lo cotidiano. Entonces, hay tiempo.
Hay tiempo.
Hay tiempo.
Claro. ¿Hay alguien a quien admirabas mucho, querías, tenías en la cabeza desde, si empezaste a los 11 años, imagínate, debías tener alguien a quien admirar, a quien seguir, escuchaban en tu casa algún músico que vos dijeras, bueno, por ahí quiero?
Los brasileros. Caetano Veloso, Milton Nascimento, Chico Buarque, Ney Mato Grosso, ellos así era como la gran presencia en casa. Por fuera de eso, bueno, Mercedes, Una Rocha, Raúl Carnota, obviamente. Y después cuando ya empecé a cantar, digamos, cuando a los 13, 14, ya se empezó a convertir como una cosa más profesional a esa edad, entonces sí, me enamoré de sobre todo de los poetas. Uh-huh. De Armando Tejada Gómez, de Hamlet Lima Quintana, de Edgar Morisoli.
O sea que fuiste más por el lado del folclore. Te dejaste un poquito la bossa nova y te fuiste al folclore.
Nunca los he separado. Uh-huh. No, de hecho, no me gusta pensarlo como cosa. Yo me siento latinoamericanista absoluto. A mí me inspira este continente, no solo esta tierra. Cada vez eso se ve más en mi música, pero hablo así, en los términos de una inspiración, no de una lealtad estilística, tradicionalista absoluta. No me interesa eso, siento que encorseta. Me inspira este continente con todas sus dicotomías y su calor. Entonces siento que ahí hay como, bueno, cierta organicidad. No siento que haya un pase muy...
No.
Un salto, digamos, de una cosa a la otra. Sí pasa que es el folclore el que nos exige, digamos, de cierto... Pero, a ver, no hace falta ir a la bossa nova, lo hace con el tango, sucede con el tango, ese quiebre, ¿no es cierto? Que a mí me parece una gran pavada, honestamente. No me relaciono bien con esos andaribeles que poco tienen que ver con la música y con el arte, sino que tienen que ver, no sé, con el mercado, con la identificación de la gente. Esos nombres, esos expedientes y fichas me parece que aparecen para ordenar no sé qué cosa, pero a mí no me ordenan, ni a mi creación.
No, creo que en general los músicos, los músicos talentosos, te quiero decir, tienen la mente totalmente abierta independientemente de los géneros, ¿no? Siempre damos el ejemplo de Adolfo Ábalos, que es un pianista tremendo.
Mi favorito.
Nadie puede... Bueno, sí, mira, claro. No sabía que era tu favorito, pero lo cito porque tiene que ver un poco con eso, ¿no? Nadie puede decir que él no amaba el folclore de raíz y, sin embargo, escuchaba jazz, tocaba jazz y disfrutaba lo mismo.
Absolutamente. Es que no es... No es con lo que se trabaja el lugar donde uno tiene que estar dando cuenta de ese cordón umbilical que es la cultura del país y del lugar donde uno nace. No es por ahí. A la hora de hacer música, a la hora de crear, los frentes tienen que estar abiertos. Uno tiene que poder tomar todo lo que hay arriba de la mesa para poder dar con una honestidad in situ. Pero uno sabe que uno, no sé, me pasaba, el martes estuve cantando con Pablo Farad, que presentaba su disco, un gran amigo. Cantar Vidal, las chacareras, y se vuelve a desbocar el corazón. Así, sí, pero si yo no venía cantando esto, ¿cómo puede ser que esta info esté tan potentemente dentro mío guardada que solamente haga falta que alguien proponga cantar eso y para que salga? Pero no es la música, no es el trabajo lo que tiene que condicionar eso.
Bueno, ahora, Juan, vamos a desbocarte. Vas a elegir un tema que te desboque el corazón, como hace unos días.
Bueno,
busquemos algo que no para escuchar que te desboque el corazón.
¿Para cantar acá ahora?
Ahora mismo
y lo que tengas
mismo.
Ganas.
Bueno, ¿qué puede ser? Bueno, si hemos venido hablando de los brasileros, voy a empezar por ahí.
Ani se muere de amor porque ama la música brasileña.
Yo vi un menino corriendo. Yo vi el tiempo. Brincando ao redor do caminho daquele menino, eu pus os meus pés no riacho E eu acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte e a parte que o sol me ensinou. Do sol que atravessa essa estrada e eu nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto. Não posso parar, por isso és a voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Daquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. Eu sou sobre estrada e o tempo é o pé, é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos, estive no fundo de cá. Da vontade encoberto. E a coisa mais certa de todas as coisas, não cabe o caminho sob o sol. Eu sou sobre estrada, eu sou sobre estrada, eu sou. Uma força me lleva a cantar. Por isso essa força extraña. Por isso es que canto, não puedo parar. Por isso essa voz tamanha.
Hermoso, mirá, entraron mensajes rápidamente.
Precioso, estamos con Juan Iñaki.
Mientras escuchaban, escribían, qué lindo Juan Iñaki, aplausos, y qué lindo escuchar a Juan Iñaki. Gracias por este programa y todos, es hermoso escuchar lo que piensa, escucharlo hacer música. Vi varios de sus vivos en Instagram y me divertí mucho. Gran artista, gracias, te dice Carla de Quilmes. Que te...
Un beso, Carla.
Juan, también estuviste haciendo un musical, hiciste de Jean Valjean en Los Miserables. Y siempre me pregunto, ¿no? Para un intérprete, para un cantor como vos, para un cantante, para un creador, la diferencia entre ser solista, estar en un elenco, ¿qué esfuerzo o qué cosas necesitas para estar en un musical, en un elenco, coordinar en una comedia musical? Los Miserables, que la vimos, pero quiero decir, no es una cosa fácil, hay que coordinar. Para alguien que está acostumbrado a ser solista, me parece que tiene que hacer una adaptación, algo. Contame cómo es la diferencia entre el señor solista, Iñaki, y el señor que canta en un musical.
Me parece que pasan dos cosas. Una tiene que ver con la teatralidad, ¿no es cierto? La gran vedette de musical, en ese caso, que tampoco yo venía de ahí, yo sí venía más de la ópera. Había pasado en Córdoba por el coro polifónico, entonces había estado en varias puestas de óperas.
Claro, la lírica era lo tuyo.
Exacto. Eso, y me encantaba, me gustaba mucho. Entonces Los Miserables, esto fue una mega producción en Ecuador. Uh-huh. Y cuando llegué como cómodo con el rol vocal y hasta con cierto prejuicio, voy a confesar, porque no era un consumidor de musical, sí de ópera, y está como esa cosa de...
Sí, hay.
Como que era un tema menor. A ver, la verdad, el prejuicio sí, menor. Sí. Vamos a dejarlo para...
Claro, arrancaste en el coro de ópera y...
Claro, me caseteó Miserables. Claro. Porque lo que yo no esperaba era ese compromiso actoral. Y si bien yo había estudiado teatro antes, de chico, en grupos juveniles, qué sé yo, no me había preparado ni cerca para un desafío que me obligara a poner tanto el cuerpo desde lo escénico, desde armar un personaje, desde montar un personaje, básicamente.
Que no sos vos, en el caso cuando sos...
Exacto.
Sos solista, vos sos... Yo la escribo, yo la vendo.
Exacto. Y es además el cuerpo escénico en una mega producción, en un escenario, en escenarios grandes, con Miserables creo que tenía 80 personas en escena, eran unas escenografías con unos escenarios giratorios y unas estructuras inmensas, los tiempos de esos, los espacios de esos, la atención extrema que hay que tener para, digamos, en esa situación. Fue un gran aprendizaje, un intensivo de 2 meses y después... Además me tocó una directora que llevaré en mi corazón para todo el viaje, que se llamó Chía Patiño, que fue ella quien apostó. Yo estaba cantando en un festival en España, en realidad mi música. Ella vio buscar un tenor español y me escuchó y me le crucé en el medio, digamos. Fue como...
Qué bueno.
Hay cosas que yo no tenía. Bayán tiene esta cosa de la fuerza física, ¿no? Eso. Uh-huh. Está a la vista que uno... Por ahí no están del otro lado, pero no es el caso, ¿no es cierto? Pero ella le cerraba porque era una mirada muy latinoamericanista. Ella consideraba que la fuerza a él le venía de adentro, de un lugar que desconocía, y lo hacía como eso, generar esos fenómenos de la fuerza bruta que están contados en la historia, ¿no? Fue de las experiencias más potentes, digamos.
Ahora, Juan, ¿tenés una partecita de Llamas del Llama para deleitarnos? ¿Te acordás de algo? Uy, qué difícil.
Ay,
me olvido, lo borro.
Texto, no me acuerdo. ¿Cómo era? Es que no me acordaba la letra, eso es lo que más me preocupa.
Tarareame.
¿Quién soy yo? ¿Por qué razón no puedo huir de mí? Es un calvario que no tiene fin. Vendí mi alma a Dios, lo sé, y para asegurar mi fe... Me pone a prueba hoy aquí, tal vez ya decidió por mí quién soy yo. Soy Jean Valjean. No me acuerdo el final.
¡Bravo! ¡Juan Iñaki en vivo!
Wow.
¿Cómo jugás con la voz? ¡Qué va!
Pero no, me tendría que tenerla más fresca.
Pero cómo, es un deleite. ¿Hay algo que nos quieras cantar?
Algo que eligieron ustedes.
Nosotros ya elegimos que te pedimos por favor que hicieras serenata para la tierra de uno. Pero si querés algo a voluntad también podemos.
Samba chacarera se acepta.
Pero sí. Me entusiasma cantar eso, porque es una de las canciones que más me han emocionado siempre. Creo que me la acuerdo igual de memoria, pero a ver.
Nosotros te acercamos.
Esto es una improvisación total, vamos a contar. Porque...
Ahí vamos. Y la vas a escuchar toda la semana que viene porque la vamos a tener de cortina. Te vamos a tener de cortina.
Vamos, me encanta. Oh. Gracias. Porque me duele si me quedo. Pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol. Por tu verano con
jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Tus antiguas rebeldías y por la edad de mi dolor, por la esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos.
¡Qué impresionante!
Me emociona. ¿Qué?
Es muy conmovedor como cantás. El tema es conmovedor, pero lo haces de una manera también muy conmovedora. ¿Te gusta esa voz que tenés?
Me gusta mucho. No sé si la voz, me gusta cantar. Creo que es superior a veces el deseo de cantar, que cuando, no me pongo por ahí a pensar mucho si me gusta cómo canto o no. Creo que también tiene que ver con haber llegado a un lugar en el que sentí que estaba cómodo, que me gustaba lo que estaba sonando y ya no lo puse más en juicio. Uh-huh. Me ponía más en juicio cuando era más chico. Empecé a cantar medio en el medio de la muda de la voz. Entonces fueron como unos cuantos años de inestabilidad. Después llegué a un lugar en el que ya me puse más cómodo y también pasa esto, ¿no? Cuando uno estudia mucho, pensaba en la facu y todo eso, hay un momento que pasa esto, como diría Atahualpa Yupanqui, ¿dónde está mi corazón? ¿No es cierto? ¿Dónde quedó el corazón después de tanta atención puesta en el perfeccionamiento? Eso me ha desvelado más.
Juntaste la cabeza con el corazón, porque a veces andan separados.
Espero haberme acercado a eso. No considero, no sé, yo creo que mi último disco se llama Aquí Ahora, pero siempre digo que el Aquí Ahora es una directriz, es un lugar en el que, un precepto zen casi, un lugar en el que quisiera estar, pero de ninguna manera me adjudicaría la arrogancia de decir que estoy ahí. Creo que es una constante búsqueda y que esto, alinear el corazón con la cabeza, con ¿no es cierto?, con la, es una búsqueda de la que creo sentirme más cerca ahora.
Creo que igual todos, ¿no? A todos nos debe pasar eso de que a medida que vas creciendo te vas aceptando más en un montón de aspectos, digo, no solo en lo profesional, pero sí. En la adolescencia te peleas con vos misma, con el mundo, uno se enoja, que también forma parte del todo, pero está bueno que con los años, bueno.
Totalmente.
Uno aprenda a saberse quién es.
Juan, ¿hay un tema que te emociona? ¿Hay un tema tuyo que que te gusta? ¿Hay un tema que tararías cuando estás en la ducha o que estás en un viaje y cantás solo, que te sale solo?
Muchísimo, pero no es una cosa que me acompañe desde siempre, sino que va cambiando según la escucha del momento, ¿no es cierto? Es como lo más inmediato, lo que más ganas de cantar me da, eso es lo que quizás sale, pero no sabría identificar una cosa. Sí hay una canción mía que me emociona mucho, que está en el disco que todavía no ha salido, digamos. Estamos grabando.
Dos que se aman, se miran, se buscan, se hallan y entonces es posible que haya algo más. Dos que se aman, se alejan, se extrañan, se entregan y entonces es posible que haya algo más. Más puede ser el milagro de amar, una forma en la luz, un destello al mirar. Algo más puede ser el milagro de amar, descubrir al pasar. Caminar a la paz. Extraños, se entregan y entonces es posible que haya algo más. Dos que se aman, se esconden, se encuentran, se palpan a tientas, se abrazan y juntos se van. Pues algo más puede ser el milagro de amar, una forma en la luz, un destello al mirar. Algo más puede ser el milagro de amar, descubrir al pasar el arte de caminar a la paz.
Para salir a enamorarse, quien no haya estado enamorado aún, salga a enamorarse ya, por favor.
De los primeros albores del amor.
Claro, sin duda, se nota.
Mirá, tenemos llamados, ¿no?
Hay un mensaje de Elba González, Elba de Palermo, que bueno, te saluda, te aplaude, y dice, Juan está en el documental de Jorge Cafrune, cantando sí. Una bellísima zamba. ¿Cuál es la zamba? No la vi a la peli.
Ha estrenado estos días, no he podido verlo. Le mando un abrazo enorme a Julián, que es el director de...
Sí, hablamos con él.
Le dedicamos un programa a Cafrune, hablamos con él.
Pero, ¿qué fue lo que cantaste? Sí. ¿Qué zamba? Bueno, no vi la peli todavía, ¿te acordás?
La Travesía, creo, porque eso fue un registro, una tarde en Cosquín, En el patio de la Piri, es un patio, si no han ido por ahí, es el patio de una vecina, una amiga nuestra que lo abre y que ahora ya, bueno, tiene ya un pequeño escenario, cosas. Y Julián había ido, bueno, a ver cómo era Cosquín hoy. Simplemente yo fui de puente, así a abrir eso, y creo que él filmó un pedacito de eso y no sabía que lo había usado. Pero no me avisó, me dijo, estreno, si puedes andar a verlo, me encantaría, sí, ¿verdad?
Sorprendete.
Yo no sabía que estaba.
Ah, bueno.
Qué bueno, bueno.
Estaba.
Estoy.
Che, qué movida Cosquín, ¿no? Qué mundo ese.
Sí, un mundo que ha cambiado mucho también,
¿no? Contá un poco. Yo hace tiempo que no voy también a Cosquín.
Sí.
Pero bueno, sí pienso en que hay un montón de gente que, muchas familias que juntan el mango para poder ir. ¿No? Y encontrarse con sus artistas. Pandemia por medio, bueno, hay un montón de situaciones y cambios en la comisión, entiendo también, sí. ¿No? Sí.
Yo creo que sí, todavía eso existe, pero no existe con la potencia con la que era antes. Cuando digo antes, no digo tampoco, no sé, la época dorada del 60, del 70, me refiero a hace 10 años atrás. Uh-huh. Creo que ha cambiado mucho, eso sí, seguramente las comisiones tienen que ver. Córdoba está atravesada por los encuentros populares en general. O sea, está Cosquín, pero para nosotros es muy importante. Por ejemplo, y aprovecho con esto a mandarle un beso inmenso a mis amadas Paola Bernal y Mary Murúa, que están escuchando. Me dijeron, ponemos la radio así, mandamos
besos.
Les mandamos
quiero.
Besos, corazones, hoy están con la pospeña, que es una posta de los encuentros populares, justamente. Uh-huh. A nosotros nos han marcado mucho el encuentro de San Antonio, por ejemplo, que es otro encuentro popular. Las peñas universitarias, que son masivas, que allá son masivas.
O sea que no es solo Cosquín.
No es solo Cosquín.
No es porque...
El pantano.
La sensación que uno tiene es que hay un antes y un después de Cosquín. Pero no, hay muchos caminos y muchas escalas hasta Cosquín o en vez de Cosquín.
Lo que pasa es que también hay una escena excluida en Cosquín. Esto no es, por ahí no es fácil... decirlo, pero yo, una de las cosas, yo amo Cosquín, amo el festival, y me he pasado durante muchos años que yo sentía que lo que me hacía como correrlo del resto, del disgusto que me generaban el resto de los festivales, era que en ese espacio convivía lo más popular, digamos, esto que contaba la Colo, ¿no? El esfuerzo de la gente para ir a ver su artista que ve por la tele o que ve, con una escena nacional potente, sensible, comprometida políticamente, podríamos decir. Políticamente no me refiero al partidismo, sino, por ejemplo, para nosotros, otra cosa que configura mucho la escena cordobesa son las marchas que tienen que ver con el ambientalismo, que tienen que ver con la defensa de la tierra, y no solo Córdoba, creo que es algo que pasa mucho en el interior. Pero ahí se toca. Entonces nos reconocemos y de ahí nacen las canciones. Entonces nuestro cancionero se nutre de eso. Y siento que en este momento está pasando con Cosquín, que esa apertura a que todo conviva por igual no está sucediendo. Entonces ha hecho que tengamos que ir buscando, bueno, otras vías, salvo el patio de la Piri, ¿no es cierto? Que es donde literalmente nos amuchamos porque no entramos todos. Entonces es estar ahí todos pegoteados escuchando lo más sensible de la poesía y de la música actual. Pero si no fuese por ese mojón, yo ya no sé, digamos, si está... tengo la esperanza, pongo mi voto de fe, que en algún momento vuelva a ser lo que era. Pero siento que ha cambiado mucho en ese sentido. Y el encuentro de San Antonio, por ejemplo, nuestro amado encuentro de San Antonio, las peñas universitarias, insisto, pienso en los Copla en su momento, digamos, uh-huh, habilitando eso, bueno, Rally, ahora
bueno,
nosotros
Pau
la
Bernal
pospeña.
Tuvo también Pau, su peña, yo me acuerdo de haber ido a
el
su peña.
El amado Sol del Sur, claro. Eso fue exactamente... Un sol, exactamente, era un sol encendido en Cosquín, tomando esa resistencia de esas otras peñas que dejaban de estar de a poco, y además era fundamentalmente un encuentro, qué nostalgia, qué Pau,
sí,
bueno,
sí.
En algún momento volveremos a cuerpearlo, supongo. Ahora
avisen,
estamos con
ahí
la pospeña, que es de alguna manera esa posta.
Bien. Quiero recordarles que Juan Iñaki va a estar hoy, 14 de julio, en Café Berlín, que es un lugar precioso, en Avenida San Martín 6656, Villa Devoto, a las 20:30. No se lo pierdan, vayan, porque lo van a escuchar, es una gran oportunidad. ¿Te gustan estos bolichitos? ¿Te gusta tocar en bolichitos? Aparte de las peñas, hay estos lugares donde son lugares de música, ¿te gustan?
Me encanta, pero el café no es un bolichito.
No,
es un...
digo bolichito en el sentido que no es un gran escenario.
Sí, entiendo.
Son esos lugares...
pequeños, íntimos.
Específicos, donde puede ser Bebop, Café Berlín, que son esos lugares para músicos. En general van músicos. No es de grandes ceremonias. Es la pequeña ceremonia musical.
Mira, además me honra porque... me gusta mucho el jazz, soy un gran consumidor, no sé si un gran consumidor, pero digamos mi día a día tiene mucho jazz. Entonces yo miro todos esos templos como templos que tienen que ver con eso, ¿no es cierto? Tener un lugarcito para mí dentro del Café Berlín es un honorazo, es una gran honra. Claro que me gusta, te diría que hasta lo veía como algo lejano, que pase, poder estar ahí es... un gran honor.
Entre el Café Berlín, Bebop, hay un lugar en Nueva York que es el lugar sagrado, que es Blue Note.
En Milano está también.
Sí, y estaba en Río de Janeiro, pero creo que lo cerraron. Que es el lugar, ¿no? Y pregunto, ¿cuál es el lugar al que Juan Iñaki quisiera llegar? ¿Cuál es? El Café Berlín, ya está, vamos. Ahora, mira, ¿cuál sería un lugar soñado?
A ver, puede que una parte mía fantasee con un espacio. Bueno, a ver, el Café Berlín es un lugar que tenía muchas ganas,
claro,
de ir,
porque...
y Bob también, obviamente, pero me pasa. La Susie Shock, que es alguien a quien adoro, dice una vez me dijo una cosa en una conversación. Que a mí me ordenó mucho los patos. Ella dice, uno vive del pequeño esfuerzo de la gente en el interior por comprar una entrada, prestar una cama para que se llegue a determinados pueblos, para que la gente entre en contacto con lo que uno hace. La verdad, hoy a mí me entusiasma muchísimo más eso. No pienso tanto en los lugares como en la posibilidad de encontrarse con la gente y que haya... la sorpresa todo el tiempo de que alguien viene y te pide una canción. Y decís, ¿cómo llegó esta canción tan lejos? ¿Cómo, cómo es que esto se escucha acá? Eso hoy me enciende de una manera muy, muy especial, muy particular. Y además es la esencia de nuestro trabajo.
Quiero que la magia suceda.
Que estamos con Juan Iñaki y estamos ya terminando el programa. Quiero agradecer a todos los que hicieron el programa, acá la Colo de Cuerpo Presente.
Gracias, Ani.
A Gabriel el Chino Cuenca, que está en la operación técnica, y acá también con Juan. A ¿quién está ahí?
Sandra.
A Sandrita, a Fabiana Álvarez, a Victoria Egea, a Sara Laza, a Micaela Polak. En la discoteca, a José Luis de Dios, a Virginia Rodríguez, a Marcelo Saavedra y a Daniel Fusilo. Y quiero agradecerle hoy también especialmente a Vicky Egea, porque Vicky hizo un esfuerzo enorme para...
musicalizamos con coros, mirá, y viste, Juan habló de los día, coros también. Sí.
Claro, ¿no? Fue el día que lo dedicamos a los coros. Y nos estamos yendo con un... ¿nos vamos con un tema tuyo?
Dale.
¿Cerrás vos el programa?
Me acordé un lugar donde me gustaría, el Colón. Esa sería una fantasía.
Ah, el Colón. Sí. Al Colón,
obvio.
Es eso. Bien.
Obviamente.
Bueno, desde acá vamos. Desde
vamos
acá,
a soñar, soñemos grandes.
Desde acá te hacemos la gestión.
Bueno, gracias, Juan.
Cierra este jueves una divino fantasía. Juan Iñaki, ¿con qué tema?
Ya que cité a Susie Shock, ella tiene un libro que se llama Jarascas, un libro cortito, que habla de la tierna y furiosa lucha trans. Y yo la volví chacareras.
Las hojarascas tienen nombre y apellido y rebotan en el viento de este país que me duele. Y mientras hago un paso pegadito al otro, a las hojarascas hojarascas le brotan rostros y yo trato de no pisar. No sé otra cosa y no sé siquiera si alcanza escribir, cantar, putearles enrojecida con mi tono. La marica con mi caja de perdidas resonancias, con mi taco de suburbio y de andanzas. ¿Cómo se mata una sola de nosotras sin matarnos a todas? Con los diarios canallas y las redes canallas, que es decir, todas personas canallas que así como antes desconocían nuestras vidas, hoy desconocen nuestras muertes.